La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Impresionantes los datos de turismo en España a cierre del mes de agosto, y tal y como apunta el año, puede batirse un nuevo récord. Y esto ha puesto de manifiesto algunas tensiones. Vamos a analizar la escena de cómo están las cosas con el presidente de la Mesa de Turismo, don Juan Molas. Don Juan, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Porque los datos sí son impresionantes. Pensar en que más de 50 millones de extranjeros han atravesado las fronteras de España para disfrutar del país, pues habla muy bien de lo atractivo que sigue siendo España, de los servicios que se prestan entre quienes profesionalmente trabajan con los turistas, ¿no?
Desde luego, pero creo que tenemos que moderar el optimismo desde el punto de vista de batir año tras año llegada de turistas extranjeros. Este año muy probablemente alcancemos los 95 millones y no hay ningún acontecimiento que, digamos, que lo entorpezca, con los meses de septiembre, octubre y noviembre, que vienen francamente bien desde un punto de vista de reservas, sobre todo de turismo internacional, ¿no? Pero podemos sentirnos orgullosos del éxito como destino turístico, seguro, ¿no? Pero España se enfrenta también a serios riesgos del complejo que es el mundo del turismo, si no somos capaces de gestionar adecuadamente este triunfo, que viene acompañado a veces de luces y sombras, ¿no? Y desafíos significativos que no siempre son evidentes. Y me refiero, si me permite, no creo que España actualice muchos de sus modelos de negocios turísticos. No podemos solo basarlo en la columna vertebral que ha sido y es el sol y playa, sino que tenemos que empezar a redefinir una estrategia de segmentación, reinventando la forma de generar mayor valor, ¿no? Diversificando el territorio. Tenemos que revisar a fondo la gestión de los destinos, porque los tenemos que mejorar, asegurando pues la propiedad nacional de la oferta, y tenemos que de alguna forma encarar una serie de problemas que están ahí, ¿no? Uno de ellos es la convivencia entre turistas y residentes, otro es el tema de la formación del personal que se dedica al mundo del turismo en general. Les recuerdo que estamos ya en cifra de 3 millones de empleos. Para seguir aportando el 13% o quizá más al PIB directo y cerca del 8% indirecto, pues tenemos que ir reimaginando de alguna manera un país turístico que sigue siendo tan competitivo, pero, insisto, diversificando el territorio y sobre todo segmentando y sobre todo alargando las temporadas o por detrás o naturalmente anticipándolas por delante. Y potenciar segmentos turísticos tan importantes pues como es el turismo cultural, como es el turismo de negocios, el turismo gastronómico, el turismo deportivo, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué hay de la regulación? Ahora que hay una fuerte tentación, incluso presión social, para que en los lugares en los que se produce saturación se haga algo, se intervenga.
Bueno, lo primero que habría que hacer es controlar la oferta ilegal. Esto es una de las lacras importantes que sufre el país. La llegada de turistas también viene acompañado del crecimiento de una oferta descontrolada por parte de estas grandes plataformas de distribución de alojamientos que venden chalets, pisos, apartamentos, bungalows, etcétera, que no tienen ningún tipo de control. Un viajero que no tiene control de llegada, como los hoteles o los campings o los apartamentos turísticos legalizados, donde hay que rellenar una ficha de que se entrega a los servicios de seguridad del Estado. Esto no existe en las mal llamadas viviendas de uso turístico o apartamentos turísticos. Y luego también un control fiscal y un control sobre las transacciones económicas que vienen efectuándose entre estas plataformas y los propietarios de estos inmuebles, ¿no? Que ha sido una solución para algunos, bueno, y que toda la vida ha existido una parte de alquiler en determinados meses, sobre todo en verano y en algunos destinos. Pero lo que no puede ser es que nos encontremos con una oferta que supera los 2 millones de plazas absolutamente incontroladas. Esto es un tema de responsabilidad, obviamente, primero del gobierno central, luego de las comunidades autónomas y finalmente de los municipios. Sí. Y en algunos casos se está poniendo ya algunas medidas de alguna forma están solucionando en parte, pero esto es una lacra. Luego el tema de la formación y el tema de la dignificación, ¿no?, del atractivo de trabajar en el sector turístico. Sí. Probablemente con compensaciones o de salarios, en algunos casos, no hablo en general, que hay salarios muy dignos y muy por encima de otros sectores económicos. Pero hay algunos casos que todavía debería adaptarse a un trabajo que la gente estuviera orgullosa, ¿no?, de trabajar en un sector que ha sido fundamental para España desde los años finales de los 50, que sigue siendo fundamental ahora y que sin ninguna duda lo será en un futuro, porque no es incompatible con otros sectores económicos, no es incompatible, pero sin ninguna duda es un sector que va a más y que España está muy consolidada y solo hay que comprobarlo con el incremento y la fidelización de algunos mercados que están creciendo año a año, porque España es un país atractivo, es un país que ofrece seguridad en términos generales, que ofrece una gastronomía del primer nivel mundial, unas comunicaciones magníficas, tanto aéreas como por carretera, como la línea de alta velocidad, en fin, que ofrece una climatología que les voy a contar, ¿no?, y una variedad, digamos, de abanico turístico, que es lo que hace. Y sobre todo hay una cosa muy importante que no tenemos que olvidar, sino además potenciar, ¿no? El estilo de vida español es el que gusta, digamos, y envidian, por decirlo de alguna manera, muchos de nuestros visitantes.
Ahora que cita usted las personas que trabajan en el sector turístico, en sentido amplio, ¿aquellos problemas para encontrar personal siguen estando?
Sí, siguen estando. Siguen estando y hemos tenido este año graves problemas para encontrar personal, sobre todo en la temporada alta o temporada media y alta de verano, no solo en el sector de la hotelería o de la hostelería, sino también de las agencias de viajes, de las compañías de aviación, de choferes para transporte de autocares. Hay un grave problema para encontrar choferes con el nivel adecuado, en fin, en diferentes sectores. Y esto también es un tema que tanto el sector privado, pero sobre todo el sector público, tenemos que llegar a un tipo de acuerdo para, de alguna forma, planificar, no a corto plazo, sino a corto, a medio y sobre todo a largo plazo, insisto, el hacer atractivo, el trabajar en un sector que tiene futuro, que tiene mucho presente, pero que tiene mucho futuro, ¿no? Y no pensar en de alguna manera, en condicionantes de si el festivo no puedo hacer fiesta, no puedo descansar porque tengo que trabajar o tengo que trabajar en julio y en agosto. Bueno, se trabaja cuando realmente hay más demanda, ¿no? No se le ocurre a ningún francés plantearse la vendimia en febrero, ¿no? La vendimia es a finales de agosto, primeros de septiembre, hasta mediados de noviembre, que los franceses pues necesitan X millones de personas o de miles de personas. Claro. Y los que se desplazan a la vendimia francesa saben que este es el periodo y no otro. Pues esto es lo mismo, ¿no? O los que trabajan en grandes centros comerciales o en venta, digamos, saben que las navidades es el momento más importante y tienen que trabajar, con lo cual no se plantean. Imagino yo, vaya, que no se lo plantean, por esto es lo mismo, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, trasladar el mensaje de la importancia que tiene el sector, y sobre todo, individualmente, porque tiene futuro, tiene presente y tiene futuro. Y a nivel colectivo, porque, bueno, aportamos el 13, o quizá más este año, del PIB directo y el 8% indirecto, el sector que más aporta a la caja de todos, y que además, insisto, son 3 millones de puestos de trabajo.
¿Qué impacto, don Juan Molas, presidente, tendría en el sector turístico la reducción de la jornada laboral que ahora se está discutiendo?
Pues tendría impacto sin ninguna duda, porque es un sector de demanda y de oferta. Este no es un sector, no ponemos una máquina en marcha a las 8 de la mañana que la podemos cerrar. Pues si son antes eran 8 horas a las 4 y ahora si son 7 pues a las 3. Esto así no funciona, ¿no? Funciona cuando de alguna manera con la flexibilidad de ofrecer los máximos servicios a nuestros visitantes y a los clientes. No tiene la misma apetencia de cenar un británico o un nórdico, por decirlo de alguna manera, que le gusta cenar a las 7:30 o a las, como mucho a las 8 de la tarde, pues que un italiano, un español o un portugués que cena a las 10 y tenemos que atender a unos y a otros. Con lo cual tiene que haber siempre una flexibilidad. Nosotros lo vemos sobre todo en hostelería, lo que es toda parte de restauración, un problema grave, ¿no? Quizá no tanto en hotelería, y quizá no tanto también en otros sectores, pero bueno, en transporte exactamente igual, porque un autocar que sale con 50 pasajeros, la ruta, pues, Madrid-Bilbao, sabe que es de 5 horas 20 minutos, pero no sabe si va a encontrar más cola, menos cola, más una climatología adversa o no, con lo cual a lo mejor son 5 horas 40 o 5 horas 60. En fin, pongo ejemplos gratuitos y simples, pero la hostelería o el turismo en general necesita de una flexibilidad. No estamos a favor, ni muchísimo menos, y desde luego quien ha pensado en esto tiene un desconocimiento absoluto del sector, absoluto.
Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por compartir este análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día y un buen trabajo.
Muchas gracias.